Felawen, bienvenidos y bienvenidas a Nosotras las Personas en Radio Pimienta, de Canarias para el Mundo. Un programa de radio realizado por Baladre, Coordinación de Luchas contra el Paro, el Empobrecimiento y la Exclusión Social. ¿Quieres saber más sobre Baladre, realizar alguna aportación, conocer sus actividades? Pues entra ya en nuestra web coordinacionbaladre.org. No te pierdas esta horita de radio con nosotros y nosotras, las personas. ¡Comenzamos!
Antes de que empezara el bombardeo de series a través de las plataformas, antes incluso de la llegada a la mayoría de los países de las televisiones privadas, una serie nos obligaba a hacer un paréntesis en el peor horario que se le podía ofrecer a una juventud revolucionaria, los fines de semana nocturnos. Afortunadamente ya sabíamos lo que era un vídeo y afortunadamente alguna vez lo programábamos bien. Los viernes o los sábados por la noche se emitía Doctor en Alaska y la vida frenética se paralizaba para imbuirse en la sencillez y el surrealismo de un pueblo rodeado de nieve y poblado de gente extraordinaria. Ahora, una plataforma audiovisual la vuelve a emitir, pasada más de 30 años, y algunas personas le volvemos a arañar el tiempo algunas horas para volver al camino pausado de Sicily, el pueblo casi mágico que no existía, pero que todos soñábamos con que existiera. La serie ahora la denominan de culto. Y aunque nunca he entendido bien esa categoría, es posible que Doctor en Alaska la haya inaugurado para nuestro ideario televisivo. Sigue siendo, a pesar de sus limitaciones técnicas, una maravilla de serie, aunque, advierto, no sé si alguno de sus capítulos pasaría el filtro de lo políticamente correcto. La serie contiene dos claves que la hacen diferente. La primera es que toda la trama transcurre en un pequeño pueblo donde sus habitantes forman realmente una comunidad amable y solidaria, donde una pequeña emisora de radio cohesiona los pensamientos colectivos y los dirige a la esperanza. Y la segunda piedra angular es que cualquier capítulo podía devenir lo más absurdo sin que perdiera la serie un pizco de realidad. Y con esos dos ingredientes y un grupo versátil y magnífico de personajes y actores y actrices, Sicily se convirtió en una fuga a la que queríamos llegar para desprendernos de la realidad explotadora y opresiva que existía fuera de la pantalla. Bueno, reconozcamos que pensábamos que las drogas también ayudaban. Y desenchufado como estaba aspirando Sicily, abro la ventana exterior y me encuentro con que Trump, el poder todopoderoso, será enjuiciado en uno de los países con el sistema judicial más injusto del planeta. Observamos a una famosa española que sale de un hospital en silla de ruedas con un niño en brazos que ha comprado. Vemos a Francisco, el Papa, con un look de rapero que le ha comprado la inteligencia artificial. Y lo peor, por las calles y en los medios hay políticos en campaña electoral que, como te descuides, si huelen el potaje que estás haciendo, lo mismo se meten en tu casa y te lo inauguran. Amigos y amigas, no tengan miedo a evadirse. A veces hay que viajar a Alaska para comprender lo pequeño y lo grande que es una humana comunidad. Desde Fuerteventura, un saludo cordial para todas las personas.
Hoy en Nosotras las Personas, desde Canarias para el Mundo, nos vamos a un valle. A un valle que ha tenido mala suerte, dicen en las loterías de la vida. Ayora. Ayora se ubica, País Valencià, pero bueno, esto nos lo va a contar Carmela Serrá. Una compi que está en toda una plataforma que nos va a ir desgranando con algo que ya es habitual en nuestro programa, que es cómo frenar determinados molinos que no son aquellos del Quijote, pero son parecidos. Buenas, Carmela.
Hola, muy buenos días. Pues nada, yo pertenezco a un valle muy bonito, se llama el Valle de Ayora Cofrentes. Tenemos una central nuclear desde el 82 y una asociación naturalista que lleva luchando desde el 87. Nuestro valle ha sido objetivo, como otros muchos valles, de utilización para, por ejemplo, en el caso de la central nuclear, de extracción de energía. También hemos sido objetos en plan amenaza, porque al final algunos proyectos hemos luchado y no se han conseguido, como un almacén de pararrayos radioactivos, un centro de transferencia de residuos, el centro de almacenamiento de residuos radioactivos, que al final se fue a Cuenca, bueno, que todavía no está ni siquiera en Cuenca.
Se ha parado.
Y se ha parado. Tenemos eólicos instalados en una cantidad de 215 aerogeneradores. Tenemos saltos de agua. Es un valle que ha estado amenazado por varios proyectos. Por un lado, los energéticos, que los tenemos y en gran manera. Llegamos a producir, sin contar la siguiente amenaza, que se refiere a los fotovoltaicos. Tenemos unos 4.000 megavatios instalados. Solo la central nuclear de Cofrentes son 1.100 megavatios. Esto es, según ellos, producen la energía suficiente como para abastecer a todos los hogares valencianos, casi a todos los hogares valencianos, sin nombrar las industrias, ¿no? O sea, ya es bastante. Y exportamos el resto de energía, o sea, exportamos la gran mayoría de energía, pues aún vamos a recibir una media de 23 nuevos proyectos fotovoltaicos con 1.100 megavatios más. O sea, es claramente un territorio de sacrificio, siempre lo ha sido, y bueno, hemos estado luchando, algunos los hemos paralizado, pero lo que nos viene es muy, muy, muy fuerte y muy grave.
Esta mañana te desayunabas, decías, con un artículo que hablaba de similitudes de territorios, ¿no? En este caso hablaban del sur de Canadá, donde están ahí esas dos centrales nucleares, una de ellas con dos internas, Valdellós, Ascó, y claro, y decías, ¿por qué estos sitios, no? Y te lo pregunto yo a ti, ¿por qué os tocó esta lotería tan nefasta, no? O sea, ¿qué tienen estos territorios? ¿Poca población?
Sí, básicamente es que tienen poca población. Pues llegaron, en este caso, pues las centrales nucleares propiedad de Iberdrola, pues llegó a un valle con poca población, con facilidad para convencer. Pues el dinero también convence, con lo cual pues se empezaron a instalar allí, y al entorno a la central se instalan otras fuentes de energía, como por ejemplo la hidráulica y después la eólica. Entonces, digamos, los nodos de evacuación ya están establecidos. Por lo tanto, es poner un proyecto que los demás ya vienen solos por la facilidad que ya existe de las líneas de evacuación que ya están en el lugar.
Digamos que tienen ya todo el mundo ensayado
que en algún momento a lo mejor se tienen que ir volando de allí, ¿o qué?
Bueno, de hecho, hay estudios que indican que la implantación de energías renovables no fijan a la población, más bien al contrario. En nuestro en el Valle, cuando empezaron a instalarse los eólicos en el 2008, ¿vale? Desde entonces hasta hoy se ha perdido población en el Valle en torno a unos 600 habitantes. Hay que tener en cuenta que en el total 7 pueblos suman 10.000 habitantes. Bueno, no llega a 10.000 habitantes, 7 pueblos. La pérdida de 600 es mucho. Entonces, claramente, el efecto o uno de los efectos es que la población se va porque con estas actividades, sí, traen a gente mientras se hace la instalación, que son especialistas o que son obreros, o vale, mientras dura la instalación están trabajando, pero por ejemplo los fotovoltaicos, que son unos meses y después se van. ¿Y qué es lo que queda? Pues una actividad que se ha desplazado. Se ha desplazado la agricultura y la gente que vive de la agricultura pues se tendrá que buscar otra cosa, se tendrá que ir. Se ha desplazado el turismo. El turismo no viene a hacer senderismo en un mar de placas fotovoltaicas o viendo eólicos. Se desplazan otras actividades que ya estaban, que son las tradicionales, son las que eran sostenibles, las que estaban acorde con el territorio. Entonces, claro, pues consecuentemente disminuye la población.
Unas compañeras, bastantes, pero sobre todo unas en particular de la Asamblea Canaria por el Reparto de la Riqueza, en una revista conjunta con CGT y Ecologistas en Acción, plasmaban claramente: el turismo es colonialismo. Cada vez más el turismo es un instrumento de uniformar conductas, destrozar territorios y sobrepasar también recursos, uso de recursos vitales para esos territorios. ¿Cómo paramos esto?
Uf, es el típico concepto manido que llamamos sostenible, ¿no? Que le ponemos a todo para que sea metido con calzador, ¿no? A ver si aquí no estropeamos demasiado, ¿no? Porque sí o sí el turismo siempre es invasivo. Tú vas a un territorio a conocerlo, y si vas en masa, o aunque vayas solo, tú llamas a los siguientes que vendrán y estos llamarán a los siguientes, y al final es invasivo y usa de los recursos y, bueno, pues haces un pacto, también haces un pacto para bien económico, pero lo que haces también dirigir las fuentes económicas, las fuentes de trabajo hacia el turismo. O sea, y por ejemplo, supongo que en Canarias esto está súper clarísimo. La gente vive del turismo porque es el turismo el que ha dirigido y ha planificado las actividades económicas, y no hay más, no hay diversificación. Y encima es que los valores por los cuales el turismo ha ido cada vez se van degradando más, ¿no? Las basuras, el pisoteo, el paisaje, y claro, se va acomodando al turista, se van construyendo, el paisaje va perdiendo valores, ¿no? Entonces sí, el turismo es colonialista.
Claro, y hay que asegurar agua, hay que asegurar energía, hay que asegurar infraestructuras que todas sostenemos para que estas gentes hagan negocio, porque las que vienen ni siquiera hacen negocio para nuestro bienestar, lo hacen para turoperadores. Pero volvamos. Ayer en Castelló teníais un encuentro, ¿no? Un primer encuentro en la línea de poneros de acuerdo, ¿no? Poneros de acuerdo personas, grupos sobre todo, ¿no? Para encarar este tema. Y oía, entre las intervenciones, oía algo así como un reglamento de la Unión Europea que considera de urgencia que implica el colocar huertos y molinos a tutiplé en cualquier lugar sin ninguna excepción. Todo vale.
Efectivamente, y perdona que te corrija, huertos, vamos a dejar de lado esa palabra, porque no son huertos solares, vale. Son macroplantas, vale. O megaplantas fotovoltaicas, o sea, son avasalladoras, ¿no? Pues sí, resulta que este reglamento, lo aprueba, digamos, el gobierno europeo lo aprueba sin participación del Parlamento, que digamos daba las garantías de participación del resto de ciudadanos, pero no, por decretazo, digamos, ¿no? Y entre los preceptos para aceleración de la implantación de energías renovables estaba el de la declaración de interés superior. Eso significa pues que se puede declarar de utilidad pública la instalación fotovoltaica, así como sus líneas de evacuación, y esto lleva aparejo la expropiación forzosa. O sea, el ciudadano se ve inmerso en un procedimiento que no entiende, que lo avasalla, que le priva de sus oliveras o de sus terrenos o de su casa porque la línea le pasa por encima, sin haber participado en la decisión de cómo quiere el territorio de su municipio, cómo quiere que las actividades, los usos del territorio se asienten y sean sostenibles, en verdad, ¿no? Entonces, esto es muy grave porque secuestra, digamos, la libertad de las personas, la libertad de residencia y la libertad de uso del territorio dentro de lo que antiguamente se establecía, que son los usos más racionales.
Antes recordábamos lo que mucha gente no quiere asumir. La Unión Europea, al fin y al cabo, ese gobierno, llamemos, es un gobierno que nadie ha elegido. La Comisión se elige por designación indirecta, digamos, por aceptación y ratificación posterior del Parlamento Europeo, pero la proposición, a quiénes se propone y en base a qué, son los grandes partidos, PP Europeo y Socialista Europeo, que van pactando y, claro, con estos mimbres nos salen unos textos que no veas, ¿no? O sea, quiero decir que es de sentido común que las empresas lo único que buscan, tristemente, sin criterios humanistas y sociales, es su beneficio, ¿no? Entonces están entendiendo este reglamento como, bueno, pues ahora hago lo que me da la gana, ¿no?
Bueno, pues está claro que hay una emergencia climática, está claro que hay que hacer algo, que bueno, pues tenemos que atajar el cambio climático de varias formas. La Unión Europea se propuso seguir tres vías. Una es la implantación de energías renovables, la otra es reducción de los gases contaminantes y la otra fue eficiencia y eficacia energética, ¿no? Ahorro. Bueno, pues parece ser que una de ellas la está tomando como buque insignia, que es la de la implantación de renovables a gran escala. No sabemos muy bien por qué tanto interés, gran interés en esto, ¿no? Y lo que hace con apoyar tanto la implantación de renovables es beneficiar, por supuesto, a las empresas, a los oligopolios, a las grandes empresas que, curiosamente, son las que nos han llevado a esta situación de cambio climático, porque son las empresas que con los combustibles fósiles pues se han hecho de oro, son las mismas que ahora se están haciendo y se van a hacer de oro con la implantación de energías renovables, que, como todos sabemos, pues producir, una vez que está instalada la planta, producir energía es gratis, depende del sol o depende del aire. Entonces, claro, ¿y a costa de qué lo están haciendo? Pues a costa de invadir el territorio, invadir ordenando el territorio ellas, porque son las que llegan y dicen, ah, aquí me gusta, voy a hablar con los propietarios, los convenzo, les pago, les alquilo y pongo aquí mi planta. Y como resulta que el gobierno me lo ha permitido, porque incluso si el uso no estaba permitido, pues no te preocupes, yo un decretazo y esto lo convierto en industrial, así, por las buenas, y ocupo el territorio que es agrícola o que es forestal, que tiene ya sus fines tradicionales, que estaba en concordancia y era sostenible con el resto de usos, y vienen y avasallan a las personas porque también las expropian y avasallan el territorio, la fauna, vamos, y te dejan sin capacidad de decisión. Es impresionante. ¿Y todo a costa de qué? A costa de que se llevan los beneficios, porque no te dejan los beneficios ahí. No, no, te van a seguir cobrando la factura de la luz igual. Se llevan los beneficios al exterior, porque son, la mayoría son empresas extranjeras. Hay mucho capital chino, capital francés, capital noruego, bueno, de todas partes del mundo, que forman parte de estos oligopolios que tienen el poder.
Claro, antes hacías el paralelismo en el que, bueno, el Cofrentes
mil y pico megavatios, ¿no? Y pretenden implementar hasta 10.400. ¿Entendí bien la cifra?
Sí, sí, sí. Hemos hecho las cuentas. Nos hemos agrupado en una coordinadora, se llama la Coordinadora por una Ubicación Racional de las Energías Renovables en la Comunidad Valenciana, y bueno, pues hemos recabado información, nos hemos metido en la página web de la Administración para recopilar pues la cantidad de proyectos, las hectáreas que ocupan, los megavatios que ocupan, y hemos sumado y tenemos una ocupación de 18.000 hectáreas de momento en toda la Comunidad Valenciana. Y en megavatios, estos son unos aproximadamente 10.000 megavatios, que serían como unas 10 centrales nucleares en potencia, ¿no? Capacidad de producir esa potencia. O sea, y ya, no sé si lo he dicho antes, con la central nuclear de Cofrentes se abastece casi a todos los hogares valencianos, pues ¿qué vamos a hacer con 10 centrales nucleares? O sea, pues claro, vamos a exportar claramente. Y es que claramente no cabe pensar otra cosa que suponernos colonia energética de Europa.
Claro, estaba pensando en territorio. Ayer hablabais de que esto puede ser en campos de esos de fútbol, ¿cuántos?
Ah, sí, bueno, es que más o menos una hectárea es un campo de fútbol.
O sea, entonces, que 18.491 hectáreas
son 18.491 campos de fútbol. Que ellos son muchos campos.
Mucho territorio, ¿no? Del claro, país valenciano.
Claro, territorio fértil, por claro. ejemplo. Territorio fértil no solo para la agricultura, territorio fértil natural para la biodiversidad. Una de las conclusiones a las que llegó el panel intergubernamental de cambio climático, el grupo de expertos a la que los gobiernos hacen caso para atajar los problemas de cambio climático, decía que la mejor forma de atajar el cambio climático era conservar la biodiversidad, conservar el medio natural, potenciarlo si cabe.
Claro. Entonces, en este proceso, ¿no? La coordinadora por una ubicación racional de las energías renovables. Es algo así como el lema este del movimiento ecologista que dice renovables sí, pero no así. ¿Y entonces cómo?
Sí, sí, tenemos el lema es ese, renovables sí, pero no así. Claro, estamos a favor de las energías más limpias, que tampoco están libres de producir impacto, pero son las que menos impacto producen, ¿no? Y claro, sí, por eso, y no así por los motivos que hemos estado exponiendo, porque avasallan a la persona, avasallan el territorio, te dejan sin opciones y encima por el enriquecimiento de los fondos de inversión, ¿no? Y alternativas, claro que las hay. Estamos, a su vez, estamos trabajando en comunidades energéticas locales, que es la mejor forma de producir y consumir energía, porque es local. La produces y la consumes localmente, sin un transporte, porque en el transporte también se pierde la energía. Y además es participativo, o sea, todos decidimos libremente asociarnos a una comunidad energética local. Y además puedes tratar de otros servicios, no solo producción, almacenaje y consumo de energía procedente del sol, sino otros servicios como cooperativa o como comunidad, ¿no? Que puedes, bueno, eso se va viendo.
Sería como el eje que las personas hagamos lo fundamental para ser personas, relacionarnos con otras, claro. Entablar en ese conocimiento mutuo acuerdos para, bueno, ser dueñas de nuestras vidas, ¿no? Claro. Y la energía es una parte más, ¿no?
Claro, claro. Es como la soberanía alimentaria, ser dueños de tu factura de la luz. Pero es que así te hace más consciente de que tienes que ahorrar, de que tienes que ser eficiente, de que tienes que gastar menos en todos los sentidos, no solo en la energía, y ser soberanos energéticamente. Porque es que hasta ahora nos han manejado las grandes compañías y nos han puesto los precios las grandes compañías y nosotros a pagar sin rechistar, como si fuera algo que no pudiéramos manejar o gestionar. Y la Unión Europea, con las últimas directivas de renovables, concedía al ciudadano o le reconocía más bien el derecho al ciudadano de producir energía almacenar energía, consumir energía y comercializar la energía. O sea, nos estaba empoderando. Pues tomemos el poder.
Vale, supongo que eso es la letra pequeña para justificar que las grandes hagan lo que están haciendo. Y claro, sabiendo el retazo que es que nos pongamos de acuerdo, ¿no? De crear esa comunidad, ¿no? Porque tú estás en una de ellas. ¿Cómo está siendo este proceso de crear comunidades energéticas?
Bueno, pues es un proceso bastante lento. Es un proceso bastante lento. Claro, pues requiere reuniones. La gente pues lleva su vida, tiene sus trabajos, sus familias y tal, y hay que reunirse, hay que pedir asesoramiento, porque esto de los kilovatios, pues no lo entiende todo el mundo. ¿Qué es un kilovatio? ¿Cuánto consumo? Pues no lo sé. ¿Cómo interpretas la factura de la luz? No lo interpreta nadie. Simplemente al final sabe el resultado de lo que tiene que pagar y chimpún, ¿no? Pues hay muchos conceptos que aprender, que ir aprendiendo para meterte en este mundillo y cooperando llegas a pues eso, a establecer una comunidad energética que te da bastante beneficios.
¿Y qué es lo que hacéis? ¿Buscáis dónde poner esas placas? ¿Cómo articuláis, o sea, el espacio concreto? Porque ayer os oía de tejados, de no sé qué.
Sí. Las comunidades energéticas buscan tejados, ¿vale? Y pueden ser en los tejados particulares o pueden ser tejados públicos. Entonces se pueden hacer conciertos con los ayuntamientos, convenios, para la cesión de estos tejados públicos y entonces instalar ahí las placas. Que los ayuntamientos pueden ser socios también de una comunidad energética local. Las cooperativas agrícolas son, por ejemplo, la figura más conveniente para crear una comunidad energética local, porque ya es una cooperativa, ya tiene sus estatutos, ya está funcionando, tiene su personal administrativo, tiene la estructura para simplemente llegar, poner las placas y conectar a los socios, ¿no? Y dar apertura a los socios.
Claro. ¿Y estos tejados, habéis hecho cálculos qué significaría, por ejemplo, en el País Valenciano, que se utilizaran los tejados, se cubrirían las necesidades?
Hay dos estudios que vienen a resultados positivos, y uno es del Instituto Valenciano de Empresarial, que pertenece a la Consellería de Economía, y en él hizo un estudio de los tejados que había en la Comunidad Valenciana que podían ser accesibles para la implantación de placas solares, ¿no? Entonces sacó que realmente teníamos, para los objetivos que se pretendían en cuando se hizo el estudio, que fue en el 2021, que teníamos tejados suficientes para abastecer a toda la Comunidad Valenciana, por lo menos para cumplir los objetivos y de sobras, ¿no? Y contando con tejados particulares, tejados de industrias, básicamente, sí, luego de parkings, de edificios públicos, en fin, todos los tejados posibles, y salía positivo. Luego hay otro estudio a nivel nacional del Observatorio de la Sostenibilidad, que ahí lo que hace es excluir zonas sensibles desde el punto de vista medioambiental, por ejemplo, la red Natura 2000, los parques nacionales y parques naturales, las zonas de interés para los mamíferos, las reservas de la biosfera y tal, y eso los excluye y coge tejados, vertederos, ferrocarriles, canales, o sea, toda infraestructura donde se pueda poner placas. Y la cantidad de gigavatios, esto ya es claro, a nivel nacional, que se pueden conseguir, supera, pero con muchas creces, los objetivos que el Plan Nacional de Integrado de Energía y Clima tiene.
Y en esto, por terminar, ¿no? Hay aliente. ¿Qué es esto del aliente? O sea, aliente, aliento, ¿qué significa?
Sí, aliente es la alianza. Alianza, territorio y energía. AFA, vale, Alianza Territorio
a nivel de todo el Estado español.
Sí, es una plataforma a nivel estatal que aglutina como a 200 colectivos y nosotros estamos también dentro de Aliente. Entonces, da soporte desde el punto de vista científico, desde el punto de vista jurídico y luego pues llevan temas de cara a los juzgados, ¿no? Temas de denuncia.
Claro, y es este proceso, ¿no?, de agrupación. Ayer os oía que estáis como necesitadas de concienciación social, de que la gente de los territorios se ponga un poco a las pilas y sepa lo que están queriendo hacer con sus vidas, ¿no?
La gente se entera solo cuando los llaman para decirles que te vamos a expropiar. Entonces se quedan, vamos, de piedra y entonces claro. Es cuando empiezan a movilizarse, ¿no? Y te llaman, oye, que me van a expropiar. Digo, jolín, estamos haciendo charlas, estamos haciendo cosas avisando de que va a venir esto y no nos hacéis caso. Y ahora, claro, ahora que te rajan el bolsillo, ahora viene, ¿no?
La frase de que viene el lobo, no te lo crees hasta que viene.
Hasta,
¿no?,
que viene, sí. Pero también es verdad que las administraciones no lo están poniendo fácil. Los ayuntamientos, tenemos ejemplos claros, no dan la suficiente información, no saben cómo funciona un proceso de participación pública que implica que tú tienes que presentar la información, pero que esta información sea accesible, que la gente lo entienda,
lo comprenda bien,
que
bien,
esté
bien
en el lenguaje, y tú asegurarte de que lo ha entendido para tomar las decisiones que haya lugar después. Pues esto no se está dando, ni siquiera a nivel autonómico de las administraciones autonómicas tampoco se está dando. Simplemente con exponerlo a exposición pública, a información pública, creen que ya
lo colocan en un boletín oficial de esos y hacen cuatro publicidades en unos periódicos y ya está.
Sí, sí. Y luego también estamos asistiendo a una etapa de oscurantismo. O sea, los grupos que estamos un poquito más informados y que nos movemos, pedimos cosas por derecho ambiental, que tenemos a la información ambiental, pedimos cosas y tardan mucho en suministrárnosla o nunca llegan a suministrarla, ¿no? O sea, ¿qué pasa aquí? ¿Por qué?
Oye, por terminar, hay algo en el movimiento de la ecología política que está generando tensión y son estos molinos y estas placas. Hay quienes dicen que hay que poner todo lo que sea, sea donde sea, tristemente, pero hay esa mirada también, ¿no?, de cientifista, o llamémosle así, en la ecología política, pero parece que la mayoría sí que estáis en la racionalidad, ¿no? ¿Cómo está la cosa?
Digamos que la gente que está más apegada al territorio es la que está protestando, es la que se está levantando en armas, porque ve que su territorio está siendo mancillado. La gente que vive del territorio, las actividades tradicionales, naturales, se están viendo amenazadas, y eso son vidas, eso son territorios, eso es futuro que se va al traste. Y yo pienso que estas líneas geopolíticas ecologistas no están apegadas al territorio, están lejos, están como pensando por encima, y está muy bien, piensa globalmente, actúa localmente, pero es que estás pensando globalmente y actuando globalmente. O sea, claro, no te estás dando cuenta de las consecuencias de esa forma de pensar, ¿no? Y son muy fuertes, porque tenemos una trayectoria de democracia, de participación, de respeto a la naturaleza, de evaluar los impactos de nuestras actividades sobre el territorio. Y ahora todo eso, de un zarpazo, se lo quitan de en medio. ¿Esto qué es?
O sea, claro, porque a lo mejor había que pensar global y local y actuar global y local. A lo mejor por ahí las intersecciones hubieran ayudado mucho más. Oye, sí, sí. Carmela Cerdá, miles de gracias.
Pues nada.
Y que lo consigamos entre todas.
Exactamente, y que uniéndonos y compartiendo, pues que lleguemos todos a mejor puerto, ¿no?
Aquí hay unos micros.
Muchas gracias. Muchas gracias.
desde el espacio llegó aquí a la Tierra. No era un meteorito ni era un cometa. Y era el corsario de la biosfera. Es que ha sido de bruces contra la carretera. Nadie lo esperaba, nadie lo guardaba, no sabía quién era. Completó su misión, que era la salvación de aquel que lo siguiera. Era. Y era el corsario de la biosfera. Vino a sacarlo de esta miseria. Y en una nave de las estrellas. Y alcanzará la vida eterna. La vida eterna. Y este planeta está hecho un destrozo. Estos humanos son indecorosos. Y el globo terráqueo está hecho un desastre. Estos humanos son un sabotaje. Quieren reducir la natalidad, aumentar el gasto militar. Y este mundo está muy lleno y hay que despoblarlo. Y el imperialismo de esos se están cargando. El consumismo y la globalización, todos los sistemas de comunicación. Abre los mercados, cierra la frontera. Todos contra el racismo y ellos lo fomentan. Con tranquilidad y con no violencia salimos a la calle en busca de respuestas. Estas son maneras de manipular. Ya ves quién se come este jodido potaje. Este jodido potaje. ¿De dónde salieron? ¿De dónde vinieron? Tremendo salvaje. No son de este mundo ni de esta galaxia, son incontrolables. Hablen. Viene el corsario de la biosfera, viene a sacarnos de esta miseria. Y en una nave de las estrellas, y alcanzará la vida eterna, la vida eterna. Mesías al que nadie espera. Se marchó corriendo por la puerta trasera. Y este es el mensaje, la única esperanza que a uno nos deja. Tú eres el corsario, yo soy el corsario de la biosfera. Era. Dios de cada me autosuficiente, sofisticado y consistente. Gente de luz, día de sol, que haces tú aquí, que hago yo. Viene el corsario de la biosfera, viene a sacarnos de esta miseria. Y en una nave de las estrellas, y alcanzará la vida eterna, la vida eterna, la vida eterna, la vida eterna, la vida, la vida.
Grupos, territorios y colectivos. Estamos en Abetxuko Herria, en Euskal Herria, con Jonan y con Alasne. Hola, ¿cómo estáis?
Muy bien.
Bueno, pues muchísimas gracias a vosotras por estar estos raticos aquí, estos 14 minutos que tenemos por delante, para que nos contéis bueno, qué estáis haciendo en el proyecto que se llama Plástico Precios.
Plástico Preciato en euskera. Eta Precious Plastic, la organización en la que nos hemos metido. Pues nada, principalmente nuestro proyecto se trata de concienciar en el pueblo en el que estamos, que es Abetxuko, sobre un reciclaje en el que se pueden sacar partido muchos los plásticos que vamos reciclando, para hacer un poco visibilidad al reciclaje real que se está haciendo ahora, que no lleva a nada. Y aquí, si quieres, tú cuenta que es mejor sobre el tema.
Eso es. ¿Qué hacéis para reciclar, o como para darle ese valor que cuenta Lasne al plástico, al reciclado?
Bueno, pues el proyecto que lo llevamos entre unas cuantas personas, que la mitad de las personas no somos de Abetxuko, la otra mitad de las personas sí que son de Abetxuko. Y bueno, pues lo que estamos haciendo es eso, intentar, por un lado, trabajar con los propios desechos de la comunidad, de uh-huh. propia Abetxuko. Y por otro lado, también, digamos que ese sería el trabajo interno que hacemos, pero el trabajo comunitario que queremos hacer es trabajar en la sensibilización sobre el problema de los plásticos en el pueblo. Sí, empezar por el pueblo, pero ver que es un problema global y que tenemos ahí un jaleo.
¿Y eso cómo se tangibiliza? ¿Qué hacéis para hacer ese reciclaje?
Bueno, pues en el primero, intentar que la gente de Abechuco nos dé el plástico que utilizan. Uh-huh. Pero a la vez, porque es un poco contradictorio también el tema, porque
no queremos que piensen que queremos que consuman más plástico para traérnoslo, sino vale. que el plástico que ya han consumido nos lo traigan para que nosotros podamos hacer más material con eso.
Eso es.
Vale. ¿Y qué material hacéis con eso?
Pues por ahora estamos en fase un poco de investigación prueba, sí. y hemos estado probando, pues por ahora hemos conseguido hacer planchas de plástico de un tamaño majete.
Tablas para un taburete, por ejemplo.
Eso, con esas planchas hemos hecho un taburete y todavía no se ha roto, o sea que aguanta. Y pues estamos también haciendo objetos pequeños.
La cejilla del libro también, sí. por ejemplo, para leer estable con una mano. También hemos hecho
sí, eso. Digamos que estamos todavía un poquito en el punto de probar y de experimentar. El objetivo vale. final, bueno, uno de los objetivos finales de este año en el proyecto es intentar hacer dos bancos para sentarnos en la calle hechos enteramente con el plástico de la propia comunidad.
Uh-huh. Y para aquellas personas que nos estén oyendo, que se hagan una idea de plástico Presiatúa, ¿Qué es? ¿Cómo llegáis a transformar ese envase de lejía que os trae Mari, vecina de Abechuco, en una cejilla para sujetar un libro?
Pues nosotros lo que hacemos con unas máquinas que hemos comprado es triturar el plástico que nos dan después de que lo hayamos limpiado. Siempre pedimos en los puntos de recogida que tenemos que nos lo traigan limpio. Uh-huh. Pero bueno, de todas maneras, nosotros también siempre los limpiamos también. Y después de triturarlo, uh-huh. Lo fundimos con la misma máquina que está integrada, que bueno, ya si alguien está interesado que sepa así que lo mire. Uh-huh. Y luego tenemos otra máquina para hacerle forma con nuestros moldes, que pues podemos ir compartiendo con otras comunidades de otras ciudades, y así surge la magia.
Sí, por integrar un poquito más el proyecto, Plástico Presiatúa Abechuco Herria o Precios Plastic Abechuco Herria está como dentro de una comunidad que se llama Precios Plastic, que es una comunidad descentralizada, que no, o sea, que no dependemos de nadie, pero que sí que se montan nodos a nivel mundial en el que gente hace cosas similares a las que hacemos nosotros, con lo cual se pueden intercambiar, además es todo en código abierto, o sea que podemos intercambiar tanto saberes como materiales, ¿no? Como moldes,
ideas, pues, o sea.
Sí, y bueno, pues como casi todas las comunidades tienen su aquel, pero es un proyecto que ha calado bastante.
¿Y cómo sería vuestro día a día o vuestras semanas? ¿Qué hacéis para llevar todo esto a cabo?
Pues nosotros ya tenemos unos puntos de recogida implantados y ya estamos presentando poco a poco a todas las organizaciones que hay por el barrio lo que estamos haciendo, y pues semanalmente lo que estamos haciendo es recoger eso que se amontona, lo traemos aquí a nuestro sitio de magia donde se crea todo. Y pues lo que hacemos es que pues queremos hacer ahora que cada persona del grupo venga un día pues a machacar plástico a tope y luego juntarnos también una vez a la semana todos juntos a ponerle en común las cosas que queremos llevar a cabo, hacer un seguimiento y seguir triturando plástico.
Luego comentar también que eso, que de hecho en donde estamos haciendo esta entrevista y donde trabajamos nosotras, es la Casa de Iniciativas de Abechuco, que es un espacio muy,
muy guay,
muy baladrina,
muy guay.
Y que nos han acogido genial y que hacen una labor muy guapa aquí y que también estaría guay que las personas que estén interesadas en conocerlo, que se vengan, que van a encontrarse las puertas abiertas, seguramente.
Como contabais, bueno, un poco el barrio de Abechuco. ¿Tú, Alasne, eres vecina de este barrio?
El pueblo.
el pueblo, me decía Herria, Barcatu, estamos en Abetxuko, Herria, ¿eres vecina del pueblo, Alasne?
Pues yo siempre he vivido aquí, me he criado aquí, ahora no vivo aquí, pero yo...
¿Eres vecina?
Sí, yo soy abetxucana, sí, soy vecina de siempre y esto, la verdad que lo acojo con mucho cariño, que haya surgido este proyecto, haberlo conocido a él en Abetxuko para mí ha sido increíble, porque llevaba mucho tiempo sin venir y esto me hace venir aquí y seguir pues en contacto con esa gente que es de siempre.
Y como tú contabas, seguir, ¿no? ¿Cómo os estáis planteando el proyecto? Contabais que estáis en una primera fase en la que sí que estáis empezando a probar, ¿no? También supongo que a conocer estas máquinas y a comentarle a la gente también. ¿Qué tenéis pensado para el futuro?
Pues, bueno, eso, yo creo que por ahora... Te hemos explicado bastante bien lo que hacemos internamente y un poco menos lo que hacemos externamente. Uh-huh. Hemos empezado a contactar con distintos agentes sociales del barrio, con los centros educativos, con el centro cívico, con el centro de mayores, bueno, y con el plan de educación de calle. Y les está interesando mucho el proyecto y vamos a desarrollar eventos de calle de distintas temáticas. Vamos a hacer algún evento más festivo, en el que saquemos las máquinas a la calle para que la gente haga piezas y aprovechar ese momento para explicarles un poquito pues cuál es el problema que tenemos con el plástico, etcétera. Queremos también traer eso a tiendas que trabajan con productos a granel, tanto de alimentación como de higiene, limpieza y tal, para que la gente vea que hay una alternativa al embalse. Es verdad que es difícil y que no está muy implantado, pero que bueno, que es una cuestión también un poquito de que se empiece a implantar.
Poco a poco, sí.
Sí. Y jugar un poquito también con el tema de que ya vale que se nos responsabilice a las personas, a las consumidoras, a las usuarias, a la gente, y que se empiece a responsabilizar a quien realmente tiene la culpa de que estemos en la situación en la que estamos con los plásticos, que son los gobiernos y las empresas que tienen que cumplir
que generan demasiado plástico.
Entonces, es un poquito generar un poquito de masa crítica en Abetxuko, que es un sitio que tiene bastante que son bastante luchadores y luchadoras, y poder empezar a trasladar esta responsabilidad a quien realmente tiene que asumir esta responsabilidad.
Eso es.
Y contabais al principio, no sé quién de las dos era, que bueno, que vuestro objetivo no es que la gente empiece a traer plástico, ¿no? O sea, que de alguna manera el proyecto es una reivindicación que sería un éxito si deja de existir materia prima, ¿no? O sea, como que es
autodestructivo, sí.
Es como acumulas basura, bueno, plástico en tu casa, pues igual prefieres de esa basura sacarte un taburete, un cuenco para tu perro, que saber que va a acabar en el vertedero o fundiéndose para conseguir.
Bueno, y de lo que somos conscientes es que este proyecto no sirve para acabar con el plástico. Totalmente. Este proyecto sirve para intentar concienciar un poquito más a la gente. Pero con el problema del plástico no se acaba así.
Claro.
Ni tampoco... Bueno, yo... Eso, ya que nos dejáis hablar...
Dilo.
Pues me voy a cagar en Ecoembes ahora mismo.
Dilo ya.
Porque...
Ecoembes, nos cagamos.
Sí, porque...
Una caca de plástico.
Porque es verdad que están haciendo una política de greenwashing, de lavado de cara verde absoluto. Ecoembes, para quien no lo sepa, es una empresa sin ánimo de lucro, pero cuyos socios son Coca-Cola, Nestlé, Mercadona y tal, y que es como poner al zorro a cuidar a los polluelos. O sea, no quieren acabar con el problema. Y que empecemos ya a desmontar un poquito todas estas mentiras que nos están metiendo y que se planteen sistemas de recogido de envases reales. Bueno, el proyecto va un poquito de ser un poco punkis ya con estas cosas y claro, que dejen de tomarnos el pelo también. Uh-huh. Y de paso, si podemos vender alguna
queremos
cosa...
Queremos crear frikis del plástico.
Eso también. Que la gente vaya a la tienda y diga, oye, esto es polipropileno, esto no mola, tal. Así que eso queremos.
Muy guay. Pues bueno, se nos va acabando el ratillo. Me gustaría eso, acabar con pidiéndoos, pues, ¿qué le diríais a la gente para que se anime a hacer o a venir aquí o a hacer esto en sus barrios, pueblos?
Pues bueno, pues que al final no tenemos la responsabilidad nosotras, pero sí que es verdad que el poquito margen que tenemos las ciudadanas está en el consumo. En el consumo en decidir nosotras qué es lo que consumimos y qué es lo que dejamos de consumir. Entonces, que ya que hace no mucho tiempo nadie miraba las etiquetas de a ver si este producto tenía aceite de palma o no tenía aceite de palma, los azúcares, las calorías, pues que demos un pasito más y que pensemos también en cómo están envasados nuestros productos, qué alternativas de consumo tenemos mejores que las que actualmente tenemos, qué diferencia hay entre comprar en un supermercado o comprar en una tienda de proximidad donde tú puedes decidir si vas con tu propio envase o no. Y plantear un poquito a la gente eso, que ese cambio sí que en cierta parte está en nuestra mano y que luego el tema del procesado del plástico, pues como con el resto de materiales de la basura, tenemos ahí un yacimiento inagotable del cual incluso podemos sacar algo de beneficio.
¿Tú a Lasne qué les dirías?
Pues yo les diría que muchas veces también suele jugarnos la pereza, el desconocimiento, ¿no? Un poco el no querer saber lo que pasa y, bueno, lo dejo en este contenedor y que hagan lo que quieran. Pero realmente, si te pones a pensar en la importancia que tiene el cómo haces tú las cosas de tu vida, simplemente sin meterte en lo que hacen los demás, lo que estabas diciendo tú, ser responsable de lo que tú quieres hacer con tu vida, y ves que con esto, con la basura que tú generas, que aunque parezca que no, ya estás fomentando la basura mundial, puedes crear cosas para facilitarte la vida. Básicamente, a mí me parece precioso y me parece que una vez entiendes eso, no puedes verlo de otra manera. Y no sé, malgastar un plástico, pues, que yo ahora, porque yo antes tampoco tenía este conocimiento, en basuras, o sea, en contenedores con los que luego no se va a aprovechar nada, incluso luego es para empeorar un poco el mundo. No sé, cambia un poco, cambia bastante tu perspectiva. Yo creo que es necesario informarse, tener un 5 minutos, aunque sea en un día, y te pones a leer y ves todo y ya no puedes volver atrás, ya no puedes hacer las mismas cosas igual.
Lo mejor es que ahora ya sois como dos bombas que hay aquí, ¿no? Tres, que tenemos una nueva compañera, Joseba, bueno, que acaba de venir hace un ratillo, y que le vais a comer seguramente la cabeza a todo vuestro entorno, que quieran que no os van a escuchar.
Pobrecitos, sí.
Y seguro que a alguno le cala. Y también hace lo mismo.
Queremos ser los pesados de los plásticos en la vida de la gente.
Lo seréis.
Lo sois y lo seréis.
Acabar esta entrevista diciendo que me ha gustado un montón, que es preciso ver cómo hay gente que está haciendo cosas y que se está moviendo, que efectivamente sois semillas de plástico fértil y que me gustaría también, para aquellas personas que les haya gustado tanto, que les apetezca contactaros, ¿teníais un Instagram? ¿Cómo más?
Se llama Precious, Plástico Preciatua Abetxuko. Y,
bueno, si metes Precious Plastic Abetxuko también
te sale, sí. Y bueno, y si quiere, bueno, no sé si un número de teléfono por si quieren participar con nosotros o les interesa el proyecto como para integrarse.
Eso que pregunte.
Vale.
Preguntar y llegaréis
eso.
A ellas.
Ahí está.
Bueno,
ahí está.
Muchísimas gracias a las tres.
Yo por comentarles también un segundito, que nos hemos juntado en este...
¿Te vas a cagar en alguna
empresa? No, ya he hecho suficiente. Ahora llega el momento, moñas. Que sí que nos hemos juntado en este proyecto gente con unidades muy distintas. Y está guay porque está encajando todo muy bien y
se aprende mucho.
Y mola un montón. Sí,
ahí está.
Sí, aprender tanto de los que están por arriba como los que están por abajo de edad es maravilloso. O sea, que funciona genial.
Muchísimas gracias. Con esto acabamos. Así que, agur, eskerrik asko. Eta julfelaguer.
La renta básica de las iguales es para todas las personas.
Tiemble el estado, los cielos, las calles, que tiemblen los jueces y los judiciales. Hoy a las mujeres nos quitan la calma, nos sembraron miedo, nos crecieron alas.
Hoy empezó la guerra. Tal vez hace muchos días. Yo no entiendo bien cuándo empiezan a suceder las cosas. De pronto se mueven a mi alrededor y parecen personas que conocía desde antes. Para mí, que no sé pensar, la guerra empezó hoy frente a la casa de abuelo. Han pasado las horas. Siento que he cumplido entre ellas muchos años a la vez. Miro las cosas como quien las extraña. Parecen no estar. Este patio es de una casa. En este patio hay un árbol de nísperos, una tinaja de agua. Aquella es una cabra negra. Casa, tinaja, patio, cabra negra, árbol. Si me cubren los ojos, puedo indicar sin equivocarme. Árbol, cabra negra, patio, tinaja, casa. Pero igual que si me borrasen la memoria y me extraviaran lejos, muy lejos. Oigo seguido guerra, 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 como si esa palabra tuviera martillo. Las otras se aflojan detrás, no son más. Lo olvido, pero siento que vigila desde todos lados, como otro cuerpo que se mudara en mí, la guerra. De pronto es algo que me conoce hace mucho tiempo, un pasillo largo y oscuro donde papá va dejando de sonreír.
Contra viento y mares, con el alma en un hilo, entre luces y sombras, amo la libertad.
Así comienza El Barranco, publicado en 1958 y escrito por Nibaria Tejera, que cuenta la guerra vista con ojos de niña en la laguna Tenerife. Una historia que nos habla de ese algo horrible y sin sentido, esa palabra, guerra, que pasa del susurro al grito y que nos va rodeando sin que nos demos cuenta. Nibaria Tejera nace en Cienfuegos, Cuba, en 1929 y fallece en París en 2016. Pasó su infancia en la isla de Tenerife, para luego regresar a Cuba y finalmente emigrar a París. El Barranco no son solamente letras, es una mirada doliente y muda a todas las guerras y contra todas las cárceles, incluidas las de la memoria. Preso viene de isla de prisión. Buscaré en el diccionario, está preso. Prisión de... no sé. Ya aprenderemos, la cárcel, ya lo aprenderemos, un pensamiento fijo, ya lo aprenderemos. Abuelo, eso quiso decir, la cárcel es un pensamiento fijo. Me vuelvo a la tienda, oye abuelo, la cárcel... no preguntaré más. ¿Pero qué ha hecho papá? Hoy era la fiesta, debió venir temprano. Le gusta caminar bajo las velas encendidas cuando en la medianoche la procesión sale de la torre y se forman dos hileras hasta la Plaza Grande, al pie de la montaña. Entonces la ciudad es de nosotras como nunca, pero ya es de noche, y además ya no hay fiesta. La voz de tía me llega. Se ha declarado la guerra. Se derramará la sangre entre unos y otros hijos de la misma patria. Moral, patria, estupro. Me tapo los oídos. No quiero escuchar más. Guerra, 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 guerra. Esta palabra va a romperme. Tengo miedo. Y es ella que vigila. Tengo frío y es ella que vigila. Y papá detrás, perdiéndose. ¿Dónde estará? Lo extraño a esta hora. Regresaba del periódico sonriente. Pero hoy no lo veré. Está escondido en la guerra. En la casa, abuelo y todos lo llaman en secreto, pero él no oye. Anda debajo de ese escándalo, en la calle. ¿Y ahora qué? Me siento como si fuera mayor. Una guerra puede detener a los niños. Aunque los niños no luchan, no tienen prisión y dura más. Los niños pueden esperar.
Entre tiros de gracia, amo la libertad. Contra todo pronóstico, con el cuerpo dormido, entre sábanas blancas, libertad.
Terminamos aquí esta semana nuestro programa Nosotras las Personas. Te recordamos la web de Baladre, coordinacionbaladre.org. Ahí podrás escuchar todos nuestros programas y también conocernos y seguir compartiendo cositas. coordinacionbaladre.org. Sin más, te esperamos la semana que viene. ¡Ajul!